Hoy vamos a estar mirando una sola frase, breve, que inicialmente no parece decir gran cosa, pero es increíble lo que nos está diciendo. Y estamos acabando o llegando al final de la intercesión de Pablo a favor de los colosenses en Colosenses capítulo 1. Versículos 9 a 14. Recordaréis que yo, siguiendo a otros comentarios a los que respeto mucho, he optado por poner la línea divisoria entre la oración de Pablo y su exposición de la persona de Cristo al final del versículo 14 en vez de al final del versículo 12, porque los versículos 13 y 14 vienen a explicar cómo es que el Padre nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, versículo 12, puesto que hay una relación aquí muy estrecha. Pienso poner la división allí. Aunque la verdad se ha dicho, Pablo va progresando poco a poco, desde su tema de la intercesión hasta su tema de la exposición de la persona de Jesús. Vamos a leer otra vez este texto, desde el versículo 9. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Pablo acaba su intercesión pidiendo que el Señor, como resultado final de un proceso de santificación en los colosenses, pueda encontrar en ellos a un pueblo agradecido que pasa la vida, entre otras cosas, dando gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en sus vidas. Y la frase que vamos a estar mirando es la última parte del versículo 12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Desde un punto de vista rigurosamente literalista y gramatical, la última parte del versículo sencillamente describe quién es este Padre. No se presenta como un motivo de gratitud, porque Pablo no dice dando gracias al Padre porque Él nos ha trasladado, nos ha capacitado, sino dando gracias al Padre que nos ha capacitado. Pero os propongo que en realidad este que también tiene una nota de porque. Pablo está definiendo quién es este Padre, pero a la vez dando la razón por la que tenemos que darle gracias, porque nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias por esto? De entre todas las bendiciones que recibimos de lo alto, quizás la mayor sea esto. Esta. Que Dios nos ha capacitado. Que Dios nos ha hecho aptos. Nos ha hecho suficientes o dignos. Esta pequeña palabra en realidad entraña en sí todo el mensaje esencial del Evangelio. Porque el Evangelio parte de la premisa de que somos totalmente incapacitados para ver a Dios, para estar en su presencia, para morar en su reino. En la carne, lejos de ser aptos para compartir la herencia de los santos en luz, somos hijos de ira. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todas estas frases proceden de Efesios capítulo 2. En estas condiciones no hay entrada posible en el pueblo de Dios, en el reino eterno. No hay ninguna posibilidad de esperar una herencia gloriosa. Más bien, todas las lágrimas, las penitencias, las buenas obras, las buenas intenciones de reformarnos y vivir conforme a la voluntad de Dios, no pueden cambiar la triste realidad de nuestra profunda perdición y miseria humanas. Y en estas condiciones solo nos esperaba un futuro negro de condenación y castigo eterno, como dice Hebreos 10:27, una horrenda expectación de juicio. Esto es lo que somos en la carne, irremisiblemente perdidos, descalificados, incapacitados para estar en la presencia de Dios. Así era nuestra situación y no podíamos remediarla nosotros mismos. Como una manzana podrida no puede sanarse a sí misma, nosotros tampoco. Desde nuestro nacimiento teníamos una podredumbre dentro de nosotros, una propensión natural a dar la espalda a Dios, a vivir la vida a nuestra manera, a estar lejos de Él. Y esta es la premisa que subyace en toda la revelación del Evangelio. Nosotros, débiles, impotentes, incapaces de solucionar nuestro problema, pero Dios ha hecho lo necesario. Él nos ha capacitado. Estando lejos de Él, hemos sido acercados por la sangre de Cristo, Efesios 2:13. Siendo nosotros enemigos de Dios, Cristo nos ha reconciliado con Él, Romanos 5:10. Cuando éramos débiles y pecadores, Cristo llevó nuestros pecados y nuestras flaquezas a la cruz. Murió en nuestro lugar para que pudiésemos ser aceptables ante Dios, limpios y justificados. Romanos 5:6-8 o Efesios 1:6-7. Estando muertos en nuestros pecados, Dios nos ha dado vida en Cristo. Efesios 2, del 1 al 6. Siendo huérfanos en el mundo, nos ha adoptado como amados hijos suyos, nos ha hecho sus herederos. Romanos 8, 15 a 17. Estoy abundando en estas frases que casi son sinónimas, aunque cada una arroja una luz ligeramente diferente. De estar en una condición absolutamente lamentable, Dios ha hecho lo posible para hacer que estemos en una situación absolutamente gloriosa. Siendo trágicamente ineptos, nos ha hecho aptos. Es decir, Dios nos ha capacitado. Una palabra muy escueta, ¿no? Se dice fácilmente. Cuando lleguemos a los versículos 13 y 14, abundaremos más en cómo Dios ha hecho que esto sea posible. Pero notemos bien el tiempo del verbo. Pablo no dice que Dios tiene la idea de capacitarnos en el futuro para compartir esta herencia. No dice que Dios nos está capacitando poco a poco ahora para compartir la herencia. Él emplea un tiempo aorista, tiempo que no existe en castellano ni en inglés, que yo sepa, corresponde a la lengua griega, pero según la Real Academia Española, este tiempo denota una acción definitiva, completa y pasada. Dios ya ha hecho algo, nos ha capacitado. Si tú estás en Cristo, ya estás capacitado para lo que viene a continuación. No tienes que llegar a serlo, ya lo eres. Dios ya lo ha hecho. Porque en esto Pablo no está hablando de nuestro crecimiento progresivo en santidad por obra del Espíritu en nuestra vida, transformándonos de gloria en gloria a la imagen del Señor Jesucristo. Esto sí que tiene que ser una realidad en nuestras vidas, pero no es la realidad que Pablo contempla aquí. Él está hablando no de un cambio paulatino, sino de un cambio absoluto, inmediato, que tiene lugar cuando clamamos a Cristo para salvación. Es un cambio no en nuestro comportamiento, aunque tiene que conllevar cambios en el comportamiento, pero es un cambio esencialmente en nuestra posición delante de Dios. De ser pecadores merecedores del juicio eterno, somos constituidos personas justificadas por cuanto otro ha llevado sobre sí el castigo que nos merecíamos. Es el cambio repentino de nuestra posición ante Dios, consumado una vez para siempre por Cristo en la cruz, mediante su obra redentora y expiatoria, y confirmado en nosotros por el sello del Espíritu Santo. Desde el día que clamamos a Cristo, somos aceptos, hechos aceptables en el amado, hechos definitivamente aptos. Dice un comentarista, los creyentes aquí indicados, los colosenses, estaban en diferentes grados de santificación progresiva. Algunos de ellos llevaban muchos años en el camino, otros recién convertidos. Pero en relación a la aptitud aquí especificada, todos por igual la tenían de parte del Padre en Cristo su Hijo, estando como estaban, completos en Él. Capítulo 2, versículo 10. Como hemos estado cantando, todo es de gracia. Todo se lo debemos a Dios. Nunca podemos llegar a ser aptos por medio de nuestros propios esfuerzos e intentos. Para poder contemplar siquiera la posibilidad de entrar en el reino de Dios, Dios mismo tiene que hacernos aptos, capacitarnos, y esto es precisamente lo que ha hecho. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta capacitación? ¿Cuáles son nuestras expectativas? Pues juntamente con el perdón de nuestros pecados y el don de una nueva vida en Cristo, Dios nos ha dado gloriosas promesas de cara al presente y al futuro. Tenemos una participación en el reino eterno. Nos ha capacitado para compartir la herencia. Literalmente el texto dice, nos ha hecho aptos para la parte de la herencia de los santos, la porción de la herencia. Seguramente Pablo tiene en mente la herencia del antiguo pueblo de Dios, Israel. Cuando llegó a la tierra prometida, la herencia tenía que ser repartida y cada familia de cada tribu de Israel tenía su porción. De igual manera, dice Pablo, hay una herencia común para todos los santos. Y vosotros, los colosenses, y vosotros los barceloneses también, tenéis una porción en esta herencia. Así como el Señor en la antigua dispensación, dice Hendriksen, proveyó para Israel una heredad terrenal, la cual fue distribuida por suerte entre las varias tribus y unidades más pequeñas de la vida nacional. De la misma forma, ha provisto para los colosenses una porción o parte en la heredad celestial. Y dice Buffard. ¿Conocéis el nombre de Buffard? Los Buffard, padre e hijo, eran misioneros en Castilla-La Mancha. Y todavía se cuentan historias acerca de ellos, yendo por pueblo a pueblo en sus bicicletas. Sabéis que La Mancha es una tierra muy llana, entonces apta para las bicicletas. E iban distribuyendo literatura evangélica, hablando con la gente, muchas veces con mucha oposición, persecución, descalificación, pero llegaron a ser una institución en toda Castilla-La Mancha, bueno, en la zona en donde trabajaban. Y Percy Buffard ha escrito un comentario sobre Colosenses que yo me quedo admirado, porque está al menos a la altura de otros comentarios de mucho más renombre. Lo cual es decir que yo coincido con él. en muchas de nuestras percepciones sobre el texto. Y él dice, con respecto a este punto, como en una herencia común toca una parte a cada uno de los hermanos, así en el mundo espiritual hay una herencia común en la cual todos tenemos una parte. Estáis muy serios. Estamos leyendo el testamento y te ha tocado una tajada muy impresionante y tendrías que estar dando saltos de alegría y además en esta ocasión no es por causa del fallecimiento de nadie. Bueno, sí que lo es originalmente, pero no hemos de lamentar ninguna muerte nueva. Así que, como dije al principio, espero que salgáis de aquí con una cara algo más alegre que la que estoy viendo ahora mismo. Acabamos de decir que el concepto de capacitación indica que todo es de gracia, porque nadie es capaz en sí para estas cosas. Solo es si el Señor mismo nos capacita cómo podemos entrar en esta herencia. Pero también la palabra herencia refuerza esta misma idea de que todo es de gracia. No está hablando el texto de un salario. No dice gracias al Padre que nos ha capacitado para ganar un salario juntamente con los santos de luz. Está hablando de una herencia. Y la herencia te toca en condiciones normales, sencillamente porque eres hijo del difunto o pariente cercano. No tienes que trabajar nada para ser heredero. Ya lo eres por nacimiento. Y en Cristo ya lo eres por nacimiento también, engendrados por Dios mismo, o para utilizar el lenguaje de Pablo que ya ha empleado, adoptados en Cristo por Dios y sellados con el Espíritu Santo. Aquello que nos espera en el futuro, y no solamente en el futuro, porque ya hemos entrado parcialmente en nuestra herencia, ya tenemos las primicias. El Espíritu Santo mismo es las arras de nuestra salvación, ¿no? Pero esta herencia que nos espera en el futuro y parcialmente en el presente, os repito, no es algo que nos merecemos a causa de nuestros esfuerzos humanos, sino una herencia que nos toca porque somos hijos de Dios. O como dice aquí, porque somos santos. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de los santos? Algunas personas han pretendido ver aquí una referencia al pueblo hebreo. Pablo estaría diciendo, según ellos, vosotros los gentiles de Colosas habéis llegado a compartir aquella herencia que en principio pertenece al pueblo judío, los santos, gracias a la capacitación llevada a cabo por el Padre. Sin embargo, en el versículo 4 ya he hablado de todos los santos, Y no hay nada en este contexto del versículo 4 para hacernos pensar que está hablando del amor que los colosenses tienen hacia sus hermanos judíos. Más bien es hacia toda la comunidad de la fe. Y desde luego en el versículo 2, Pablo se dirige a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, y no hay nadie que sugiera que Pablo quiere decir que está escribiendo a los santos judíos y fieles hermanos gentiles en Cristo que están en Colosas. Así que esta es una idea interesante. Sería mucho más apta esta idea para la interpretación del primer capítulo de Efesios, porque allí ciertamente Pablo hace una distinción entre vosotros y nosotros. Vosotros estabais muertos en delitos y pecados, arrastrados por el mundo y el diablo. Y de hecho, todos nosotros estamos bajo la esclavitud de la carne. Y Pablo casi hace esta distinción. Sus lectores gentiles conocían en grado sumo la esclavitud de la carne, el mundo y el diablo. Y aunque los lectores hebreos se habían escapado a cierto grado de dominio del mundo y el diablo, no estaban exentos de la esclavitud de la carne. Y entonces allí Pablo sí que hace esta clase de distinción, pero yo no lo veo a menos en Colosenses. Luego hay otros, y esto es más peregrino aún, que piensan que los santos son los ángeles. Pero de hecho, la palabra santos en el Nuevo Testamento nunca se emplea para referirse a los ángeles. Esto lo comentamos cuando estuvimos en Tesalonicenses, porque allí aparece el único texto que algunos piensan que podría referir a los ángeles cuando Jesús venga la segunda vez con todos sus santos. Pero aún allí es probable que Pablo está pensando en los creyentes, no en los ángeles. Pero en todos los demás casos, la referencia es a creyentes humanos. Y por supuesto debemos descartar aquí también el concepto católico romano de santos como de una categoría muy especial de creyentes, supercreyentes, a través de quienes Dios obra milagros, y que se distinguen de los demás creyentes por su especial santidad. Dice un comentarista, la palabra santos aparece 59 veces en el Nuevo Testamento. Más del 90% de estos pasajes se refieren a creyentes aún vivos, sin tomar en consideración su vida o sus milagros. No hay base alguna en el Nuevo Testamento para la interpretación que el catolicismo romano concede a esta palabra. Así que ni está hablando Pablo de los judíos, ni de los ángeles, ni de los superespirituales. Él está hablando de los creyentes, llamados santos, porque han sido llamados apartados, es el origen etimológico de esta palabra, apartados por Dios para ser su pueblo. Es un pueblo escogido, un pueblo consagrado. ¿De qué han sido apartados? Pablo nos lo dice en el versículo 13, del dominio de las tinieblas. Y por lo tanto no nos sorprende entender que han sido apartados para estar en luz. Son los santos en luz. Y nuevamente tenemos que preguntarnos qué quiere decir esta frase, los santos en luz. Y nuevamente hay diferentes opiniones, las voy a mencionar y luego optar por la última, como la de mi preferencia. Algunos comentaristas, un poco perplejos por esta frase, han decidido que las palabras en luz deben asociarse al verbo capacitado y no al sustantivo santos. Entonces ellos leerían: gracias al Padre que nos ha capacitado en luz para compartir la herencia de los santos. ¿Qué quiere decir esto de capacitarnos en luz? Ellos dirían, quiere decir que nos capacita iluminándonos por medio del Evangelio de Jesucristo. Hay dos dificultades con esta interpretación. En primer lugar, la preposición en no suele tener valor de por medio de. Nos ha capacitado por medio de la luz del Evangelio. No es habitual, así que tendríamos que suponer que Pablo está empleando una preposición de una manera no habitual. Y luego, la distancia entre el verbo y la frase adverbial es tan grande que cualquier lectura natural del texto evitaría esta interpretación. Así que difícilmente se puede sostener esta idea. Otros suponen que los santos en luz son los creyentes que ya han fallecido y están en presencia del Señor, en contraste con los santos en tinieblas, los que vivimos en este mundo de tinieblas aquí abajo. Esta era una interpretación a la que se daba bastante crédito en el siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, Pablo no suele utilizar la idea de luz como sinónimo de gloria del más allá, sino que, juntamente con los otros escritores del Nuevo Testamento, la emplea como símbolo de todas las bendiciones que el creyente posee en Cristo, tanto aquí y ahora, como en el más allá, en el futuro. Y por lo tanto, la mayoría de los comentaristas actuales, yo entre ellos, entienden la frase en el sentido de que los santos son personas que han sido apartadas por Dios para vivir en la luz ahora mismo y en el más allá, por supuesto, en contraste con aquellas personas que, pertenecientes todavía al dominio de las tinieblas, versículo 13, andan en oscuridad. Estar en luz es una experiencia presente, haber sido rescatado de las garras del maligno, rescatado del reino de las tinieblas, una experiencia presente, pero cuyo cumplimiento perfecto lo conoceremos en el futuro. Todo santo camina ya en la luz de Dios, y está destinado a vivir en luz para siempre. Ahora, entendiendo esta frase de esta última manera, ¿qué quiere decir? Santos en luz. La luz en el simbolismo bíblico nos habla de muchas cosas. Y os propongo que Pablo no está seleccionando un solo matiz aquí, sino está contemplando toda esta riqueza de matices. El solo hecho de esta frase, santos en luz, nos recuerda que la luz nos habla muchas veces de la santidad. En el Antiguo Testamento, cuando se manifiesta Dios en su santidad a los hombres, esta santidad suele expresarse mediante un resplandor, la gloria de Dios, la luz de Dios que nos habla de su santidad, una luz deslumbrante que no puede ser contemplada por el ser humano, porque el hombre es pecador y el pecado no puede tolerar la santidad de Dios. En el Nuevo Testamento, nuestra santificación se expresa igualmente en términos de nuestro traslado de oscuridad a luz. Un texto paralelo a este son las palabras de Pablo a Agripa en Hechos 26:18, cuando Pablo dice que su ministerio es predicar el Evangelio a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban herencia entre los que han sido santificados. Luz, Dios, santificación, estos conceptos van unidos. Los santos en luz, por lo tanto, tiene este primer matiz casi redundante, que es los santos en santidad. También, a la luz del contexto, un segundo matiz es que estar en luz se refiere a este traslado de reinos. Estar en luz, casi sinónimo de lo que dice Pablo en el versículo 5, la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Haber sido hecho partícipes de esta esperanza. Y más explícitamente lo que dice en el 13. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Pertenecer a Cristo es pertenecer a la luz. Es dejar atrás una vida de tinieblas y ahora estar en luz. Y por supuesto, Satanás se representa en la Biblia como el príncipe de las tinieblas, mientras Jesús es la luz del mundo. Y por lo tanto, el reino de Cristo, la ciudad celestial, el reino eterno, se representa simbólicamente como una ciudad de luz. Esto en el Antiguo Testamento se ve ya. Isaías 60, versículos 1 a 3. Levántate, resplandece. Las palabras van dirigidas a Sion, la ciudad de Dios. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria, y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Y esto recibe su cumplimiento en Apocalipsis 21. La ciudad santa tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Así que los santos en luz nos hablan de estas personas que han sido apartadas para compartir el privilegio de pertenecer al reino de Dios, de compartir el carácter de Dios, de estar en el lugar de Dios. Pero de la misma manera que el reino de las tinieblas no es solamente un lugar, sino una manera de ser. Y participa de todo un montón de cosas horribles. Henriksen hace una lista. Pecado, desobediencia, rebelión, ignorancia, ceguera, falsedad, odio, ira, vergüenza, lucha, carencia, esclavitud, tristeza. Todas estas cosas ilustradas en la Biblia por medio del concepto de oscuridad y tinieblas. Igualmente, la ciudad de Dios, la ciudad iluminada por Dios, no es solamente un lugar, sino una manera de ser, caracterizada por toda una serie de virtudes que tienen que ver con la luz en el simbolismo bíblico. Gracia, favor divino, armonía, comunión, respeto, afecto, sinceridad, paciencia, gozo, paz y muchas cosas más. Al acabar quiero destacar tres de estas cosas que son mencionadas frecuentemente en asociación a la luz. Frecuentemente en las Escrituras la luz nos habla de conocimiento, de revelación, de iluminación, de verdad. Ya hemos hablado de esto en el contexto de esta oración de Pablo. Los santos en luz son personas que aman la verdad, que no tienen miedo a la verdad. Que han tenido la mente iluminada por el Espíritu Santo, han reconocido la revelación divina y ahora caminan en la verdad, en el doble sentido, por un lado de que caminan a la luz de la revelación de Dios y por otro lado que caminan en veracidad, sin engaño, sin doblez, con sencillez, con la verdad. Estas son personas que ven, hay luz en sus ojos. No van con una venda por encima de las ojos. Entienden, están creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios después de haber comprendido la gracia de Dios y están llegando a conocer cada vez más a Dios mismo. Lo que hemos estado viendo en estos textos anteriores. Hay luz, hay entendimiento, comprensión. Ven la luz a la luz de Dios, como dice el Salmo 36, versículo 9. Luego debemos recordar que muchas veces la palabra luz es prácticamente sinónima de salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. aquel que extiende su mano para rescatarme cuando estoy en situaciones oscuras. Cuando no hay entendimiento, Él me ilumina. Cuando hay peligro, amenaza de las tinieblas, Él me rescata. Y supremamente lo ha hecho en Cristo. Estar en luz es estar en la salvación de Dios. Dios mismo dice acerca de su siervo en Isaías 49:6, te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. En ese sentido, los santos en luz son creyentes que por su fe se han apropiado la salvación que Cristo les ofrecía y son ahora herederos de la salvación. Y finalmente debemos recordar que en las Escrituras estar en luz es andar en amor. A este respecto, las palabras del apóstol Juan son determinantes. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Esto es 1 de Juan 2, versículos 9 a 11. Y es de observar que Pablo acaba de centrar su acción de gracias por los colosenses en lo que sabe de ellos acerca del amor que están practicando para con todos los santos y hacia él y los miembros de su equipo personalmente. El amor de los colosenses es una de las principales evidencias de que realmente están en luz. Y yo repito, no es cuestión de tener que seleccionar uno de estos significados o matices. De hecho, es imposible estar en luz en uno de estos conceptos sin estarlo en los demás. Estar en luz es haber sido trasladado de territorio enemigo al reino de nuestro Señor Jesucristo. Es haber recibido la salvación en Jesucristo. Es haber tenido los ojos abiertos, la venda quitada de nuestros ojos. Ahora vemos, entendemos, empezamos a crecer en el conocimiento de Dios. Es, por lo tanto, empezar a ser transformados a la imagen de Dios. Somos hijos de nuestro Padre y Él es luz y nosotros debemos ser luz. Jesús es la luz del mundo y Jesús se vuelve hacia nosotros y nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Y das la marca más destacada de esta santidad, de esta cualidad de reflejar el carácter de nuestro Padre es andar en amor, amando a la gente, amándonos los unos a los otros, como Dios ama, como Cristo ama. Todos estos matices, pues, y muchos más, están presentes en la frase compartir la herencia de los santos en luz. ¿Cómo puede imaginar remotamente aquella persona en la cual el Espíritu Santo de Dios ha empezado su obra de convencerle de su pecado, de su miseria, de su profunda debilidad e incapacidad para morar en la presencia de Dios? ¿Cómo puede esta persona aspirar a ser como Dios en santidad, en verdad y en amor, a reflejar perfectamente la personalidad del Señor Jesucristo. En sí misma esta persona nunca puede aspirar a ello, por lo que es imposible para la carne, incluso imposible para la ley a causa de la debilidad de la carne. Dios lo ha hecho en Cristo, nos ha capacitado, y Dios mediante veremos en los versículos 13 y 14 cómo lo ha hecho. Pero hoy salimos de aquí, espero que gozosos, porque lo ha hecho, ¿verdad? Señor, qué privilegio es el nuestro tener estas primicias de nuestra herencia aquí y ahora, y por delante la gloria esperanza, la gloriosa esperanza de la plenitud de tu reino eterno. El apóstol quería inculcar en sus lectores un espíritu de gratitud. Y nosotros, Señor, pedimos que además de todas las demás bendiciones que hemos recibido en Cristo, nos des esta otra, la capacidad para vivir vidas agradecidas, vidas llenas de gozo al considerar lo que éramos en el pasado y lo que hemos venido a ser, el cambio radical que aún no se ve mucho en nuestra vivencia diaria, pero que ya es un cambio cumplido, completo, pasado, llevado a cabo por Cristo en la cruz. Te damos gracias en su nombre. Amén.